Vamos a iniciar hoy la segunda clase de este ciclo de conferencias que hablan de la filosofía en el lenguaje. Y voy a referirme al problema del mito y del lenguaje de la ciudad en la filosofía griega. La filosofía griega, como saben, presenta una situación de privilegio, un privilegio único en toda la historia de la filosofía, en toda la historia del pensamiento. No hay antes de ella, de esa filosofía, una tradición literaria en la que se expresen las experiencias filosóficas. Vemos, pues, desarrollarse ante nuestros ojos un pensamiento abstracto, como aquí el otro día exponía el profesor Tobar, y vemos cómo ese pensamiento abstracto se desarrolla, surge de la misma estructura de la lengua vulgar, de la lengua natural. Pero esta situación de privilegio presenta varias claves importantes para adentrarnos no solo en un problema histórico, sino en un problema de la actualidad, en un problema presente. Hay una frase famosa que se ha repetido insistentemente, que ustedes habrán leído, que es la de que los griegos somos nosotros. Pero más que una afirmación, debe expresar, creo, un deseo. Los griegos debiéramos, tal vez, ser nosotros. Porque si los griegos somos nosotros, no basta con ser, aunque hay razones para que esta instalación tenga un cierto carácter permanente. No basta hoy con ser griegos. El regreso al pasado no tiene, en este caso, ningún sentido arqueológico. La pregunta que hoy podríamos formularnos sería, pues, ¿en qué sentido podemos seguir siendo griegos? O es una frase retórica, vacía, inútil. ¿Cuál es su enseñanza? Hay tres términos, entre otros, que podrían definir ese ser griegos. Son términos dinámicos. Son proyecciones de la realidad. El primero sería la teoría, que no es teoría, que no es contemplación, que no es reflexión solo, que originaria, fundamentalmente, teoría es mirada, es ver lo que se ve con los ojos de la realidad, de nuestra realidad corporal. La segunda palabra sería la palabra libertad, o sea, la movilidad del espíritu. La no atadura a determinados prejuicios, a determinados esquemas. Y en tercer lugar sería el lenguaje. El lenguaje, o sea, la comunicación, la retícula que constituye, según la famosa frase de Aristóteles, que constituye ciudad. Todo ello nutrido por un término que habría de entrar en la cultura europea también. Paideia, o sea, educación. O sea, construcción dentro de uno mismo, de un universo de posibilidades, de un universo de aperturas, de un universo de realizaciones. Por eso no es extraño lo que afirmaba Hegel. Lo que nos familiariza con los griegos es la conciencia de que supieron hacer de su mundo una verdadera patria. Y ello porque nunca, en ningún instante de su desarrollo, perdieron, a pesar de ser una sociedad esclavista, como saben, perdieron la idea de la libertad, el vínculo, la directriz, el vector de la libertad. Decir, pues, que los griegos somos, continuamos siendo nosotros, es ver qué pasa o qué podría pasar con la teoría, o sea, con la mirada, con la libertad, con el lenguaje. Es que vemos hoy esa teoría, esa mirada nos permite ver el mundo. ¿Es que vemos hoy la realidad? ¿O hay entre la realidad, la posible realidad, una costra de superrealidades, de pseudo-realidades que nos impiden esa mirada, que nos impiden ese contacto con los objetos? La libertad. ¿Es que no hay un pseudo planteamiento de la libertad en esos condicionamientos continuos de una sociedad que nos ata, que nos ciñe, que nos limita? Es que el lenguaje en la retícula de la información no es más bien un confusionismo terminológico. Es que sabemos realmente hoy lo que está detrás la vida que late detrás de cualquier expresión, de cualquier palabra. Y además, la idea de que el hombre se construye, paideia, se hace desde dentro, se proyecta hacia afuera, que es fruto de la naturaleza, pero que es algo más que la naturaleza, es algo vigente, práctico, realizable o realizado, mejor dicho, en nuestra cultura. Quisiera partir, para intentar responder a algunas de estas cuestiones, de una tesis elementalísima, de que, y tal vez por su elementalidad un poco simple, de que la cultura griega es proyección exterior. Es evidente que el desarrollo del hombre no tiene lugar cuando es la intimidad su único objeto, cuando es la conciencia su único objeto. Para la expansión de la persona tiene que ofrecerse la objetividad, la aventura de la exterioridad, la aventura de la objetividad es mucho más rica que la aventura interior. Y cuando la aventura interior, o sea, la busca de un lenguaje de la intimidad, tiene sentido, es porque ha sido rica nuestra aventura exterior. La intimidad existe fundamentalmente como memoria. La estructura de la subjetividad es fundamentalmente memoria, si es humana. Y una parte de la vida, cuando se ha vivido con intensidad, como saben, podría constituirse en recordar. En esta exterioridad, pues, empezó siempre la filosofía. Y, por supuesto, empezó la filosofía occidental y, por supuesto, empezó la filosofía griega. La cultura griega captó esta situación peculiar del hombre como exteriorizado, o mejor dicho, del hombre como mediador. De ahí que sean la mano y la teoría los dos, vamos a llamarle así, inventos importantes de la cultura griega. La mano porque era ese objeto es natural, mejor dicho, esa parte de nuestro cuerpo natural, plástica, que confina con el mundo exterior, con la realidad exterior. Y la teoría, porque de esa mirada, de ese mirar las cosas simple, humana y naturalmente con los ojos, no con la mente, porque la mente no es más que algo que está ahí detrás de unos ojos, de esa mirada salía la episteme, la ciencia, igual que de la mano salía la técnica. Por eso no es extraño que Aristóteles, en uno de sus libros biológicos o de historia de las partes de los animales, diga que Anaxágoras decía que el hombre piensa porque tiene manos. Es una frase que conocen de sobra, muy trivial, pero enormemente sugerente de ese tipo de cultura mediada entre la exterioridad y la interioridad. Pero ello era posible porque el mundo no era algo fijo, porque el mundo no era una estructura delimitada, ya cuadriculada, sino porque el mundo era doxa, el mundo era ambigüedad. Y precisamente la libertad, la posibilidad, hacía juego con la ambigüedad de la existencia. La filosofía griega, como modelo, pues, empezó también a destacar otra forma de mediación. Otra forma física de mediación, que es el logos, que es el lenguaje. No en el análisis de la terminología, en el que yo no voy a entrar, nos llevaría muy lejos, es un tema de otro tipo de planteamiento, y Tobar lo ha hecho espléndidamente, sino en el dinamismo de su funcionamiento. El dinamismo del lenguaje, la proyección que el lenguaje hace en la sociedad griega para constituirla como filosofía, como literatura, como política. Este dinamismo aparece en el primer momento del desarrollo de la filosofía griega, en el momento originario. Sus representantes son, como saben, los llamados filósofos presocráticos. Son personajes de los que se dicen, las historias de la filosofía dicen que se preocuparon del arjé, del principio, que fueron los originadores en algún momento de la metafísica, que decían que todas las cosas eran agua, o aire, o apeiron, o fuego, etc. Eso es algo enormemente marginal. lo que las fuentes posteriores nos dicen de estos enormes silenciosos es que federaban ciudades, que enseñaban a cruzar ríos, que se enriquecían prediciendo cosechas de aceitunas, tales de Mileto, que se dedicaban al comercio, que escribían cosas, o borradores, porque no eran libros, sobre astronomía náutica, que hacían mapas, que enseñaban a medir el tiempo, que explicaban los eclipses. Curiosos creadores, originadores de la metafísica. No había todavía escritura. Lo que había era praxis, lo que había era obras, era lo práctico lo que hicieron. Eran los personajes adecuados a un tipo de sociedad, los personajes intelectuales adecuados a un tipo de sociedad. Por eso no sabemos nada de discursos, de obras literarias de estos grandes silenciosos, pero sabemos que debían de tener un discurso interior, una revitalización interior en respuesta a algo que no solo era la vida, sino que eran los planteamientos de la realidad, las instancias de la existencia, las instancias de la sociedad. Pero hay también un discurso como oposición, que vamos a ver inmediatamente. Los primeros atisbos de una interpretación de la naturaleza fuera del mito, del discurso que forma y que construye el primer suelo cultural de Grecia, va a surgir de estos primeros filósofos. Porque el mito, o sea, mientras ellos federaban ciudades, vadeaban ríos, enseñaban a vadear ríos o a medir distancias de un barco a otro, estaba el horizonte del mito. Estaba detrás un discurso ideológico sobre cómo eran las cosas, cómo era la realidad, cómo se desarrollaban los seres. Y ese mito tenía, como casi todos los mitos, la estructura de la violencia. Quiero decir, la estructura de la autoridad. Se imponía. El origen de la idea de autoridad venía también en torno o acompañaba a este fenómeno mítico. La autoridad real de los reyes, el poder, porque sí, la estructura de una sociedad dividida entre los que mandaban y los mandados, sigue ejerciendo su función paralela en el mito. Porque el mito expresaba la idea de modelo, la idea de universo que flotaba por encima de nuestros universos particulares y al que había que insertarse. El mito era el poder de la palabra y, si ustedes quieren, exagerando tal vez un poco, la violencia de la palabra. Y el mito nos obligaba a igualarnos, nos obligaba a tener una actitud mimética, la mímesis, porque aquellos personajes míticos eran los que encarnaban la areté, los que eran virtud, excelencia humana en sí mismo, los que eran la verdad, los que eran la sabiduría. Y, como digo, flotaban por encima del universo de los individuos concretos. Modelos a los que había que seguir. Y para eso se necesitaba ya la primera explosión lingüística, la primera explosión de lenguaje. Se necesitaba el poema épico que cantase esos mitos, que cantase ese universo ideológico. Lo cual no dejaba de tener convenientes, porque en esta fama de los héroes, con esta fama de los héroes, se creaba sociedad, en primer lugar, se articulaban comportamientos y se interiorizaba la sumisión. Aceptábamos lo que el mito en principio contaba. El discurso mítico es, pues, eco, por supuesto, maravilloso, luminosísimo eco de una sociedad aristocrática en donde el lema, según el verso de la Ilíada, en el libro sexto, exámetro 208, siempre ser el mejor y superar a los otros, aristeuein, de ahí viene aristos, de ahí viene aristocracia. Y esta autoridad del rey, o esta autoridad del mito, o esta autoridad en boca del poeta, es el contraste de la verdad, aquello a lo que ayer me refería. La verdad no puede ser verdad si no hay una proposición, no puede ser verdadera si no hay de alguna forma posibilidad de contraste. Pues bien, la posibilidad de contraste del mito, la posibilidad de contraste de esos universos ideológicos era la autoridad de quien lo emitía, o la tradición, o esa eficacia intemporal, inseparable de la conducta y de los valores simbólicos. Aparece aquí, pues, la primera estructura del dogmatismo. La vida es lo dicho. Lo que el hombre es lo que el mito dice, lo que realmente es. No nos señala rutas teóricas, sino que cierra hasta cierto punto y oprime. Pero claro que cierra y oprime surgiendo de la estructura misma. La sociedad producía esos frutos. En Pitágoras será el ejemplo en filosofía de esta actitud dogmática, clausuradora, en su número, frente a la vida. Y este es el paisaje en el que se destacan las obras prácticas de los primeros filósofos, que no responden con otro discurso, todavía. Responden a la vida y a sus exigencias, reflexionan, se liberan de las interpretaciones míticas y hacen heir con la mano, hacen la técnica, hacen el mundo, modelan la realidad. Hacen, pues, desde los imperativos de la vida. Piensan desde los imperativos de la vida. Pero hay un segundo paso en el desarrollo de esta filosofía griega, de estos primeros contactos del hombre sencillamente, sin teoría, o mejor dicho, con la teoría limpia de la exclusiva mirada, o sea, de lo que hay que ver, de lo que se ve. Hay un segundo paso en el desarrollo de esta filosofía griega que ya implica un primer brote del discurso. Desde un principio, dice Jenófanes, en Dils, desde un principio Homero ha sido el padre de todos nosotros. O sea, el mito, detrás del mito estaba el Homero sosteniendo ese mito y, por consiguiente, en él, lo repetirá después Platón, en él nos hemos educado todos. Pero, sin embargo, los etíopes, dice en otro fragmento Jenófanes, dicen que sus dioses son de nariz chata y negros, como ellos, mientras los tracios, que tienen ojos azules, dicen que sus dioses también tienen ojos azules. Aquí hay una inversión extraordinaria. Se pone el sujeto, el hombre, ya como modelo. Hay una inversión del planteamiento de la sumisión. Ya no se acepta la sumisión mítica, sino que se va a inyectar en posibles mitos la más elemental organización del bios. Este lenguaje de Jenófanes, por ejemplo, viene ya opuesto a los educadores tradicionales, a los educadores tradicionales de Grecia. Pero el momento tal vez más original es la crítica al lenguaje mismo, a su propia condición sacral, a su propia condición, digámoslo así, religiosa. Los griegos, es un texto famoso de Hegel, consideraban a la pura palabra, al puro tratamiento de una frase, como si fuese una cosa. Y cuando palabra y cosa se oponían, era la palabra lo supremo, pues una cosa no expresada era algo irracional. Lo racional, sigue Hegel, solo existe como lenguaje. Por supuesto que es discutible esta afirmación, pero es lógico este planteamiento, porque el mundo no existía aún como experiencia. El mundo existía como lo dicho. Todavía no se sabía ver. Faltará muchos años para que Aristóteles destroce la pata de un animal para ver cómo funciona. No hay empeiría, no hay experiencia, no se mira. Se quiere mirar, se mira con los ojos, pero no hay todavía objetos. La realidad se daba, pues, como interpretación, se daba como mito, repito. El imperio, pues, de lo expresado descansaba en un poder, en el poder de quien lo dice. No había otra posibilidad de contraste, pues, que la autoridad. Y, sin embargo, esta racionalidad va a ser de la que habla Hegel, va a ser puesta en duda ya en uno de los grandes filósofos presocráticos, del que nos quedan muy pocos fragmentos, pero sí ya fragmentos literarios, de nos queda lenguaje, pero sí lo suficiente como para saber cuál era la esencia, el núcleo de su pensamiento, al menos en esto que a mí me interesa. El lenguaje de Heráclito presenta la primera crítica a esa solidez masiva del discurso aceptado que nos impone o nos provoca la sumisión. Es el establecimiento de un diálogo en el discurso mismo, a través de un metalenguaje, de una especie de perspectivismo lingüístico. El mundo aparece, pues, en la estructura del lenguaje y supeditado a ella, pero criticado desde la misma estructura, como una misma y única cosa, dice en un fragmento famoso, existen en nosotros lo vivo y lo muerto, lo despierto y lo durmiente, lo joven y lo viejo. No se puede dar mayor contradicción. Existen en nosotros, somos eso. Por lo tanto, el lenguaje es lo despierto, y no puedo hacer mito o teoría o violencia o poder con lo despierto porque al mismo tiempo es lo dormido. No puedo hacer mito o violencia con lo joven porque al mismo tiempo es lo viejo. Hay que saber que la guerra es común, dice en otro fragmento, que la discordia es justicia y que todo acontece por discordia y necesidad. Pero además, el fragmento 93, el señor, el dueño, el Anax, que está en el oráculo de Delfos, no dice, ni siquiera oculta, solo semainei, semántica, solo hace signos, solo indica, solo hace gestos. Es el quiebro, la primera ruptura, el primer atisbo de ruptura del lenguaje en el lenguaje mismo, y por lo tanto la explosión del universo cerrado del mito. El nombre del arco es bios, bios con un acento agudo, que a su vez significa vida. El nombre del arco es vida, pero su obra es la muerte. El camino arriba y abajo es lo mismo, etc. Este mundo, el mismo para todos, no lo hizo ninguno de los hombres ni de los dioses, sino que siempre ha sido, es y será fuego eternamente vivo que se enciende según medida y según medida se apaga. Era el teatro dentro del teatro, el lenguaje destrozando por primera vez, mostrando por primera vez la estructura contradictoria de su misma estructura. El otro modelo es el modelo ontológico, el modelo de Parménides. Aquí lo saben, el punto de partida es opuesto a la especulación anterior, a la especulación de Heráclito. Por supuesto, ellos no tuvieron contacto y hay polémicas sobre quién fue antes. En aquellos momentos estoy convencido de que hay trabajos muy serios sobre el particular en que no tuvieron contacto ninguno. No fue Parménides, y por eso lo digo, respuesta al pensamiento de Heráclito. Pero, sin embargo, de hecho, en la historia del pensamiento sí parece una respuesta. Porque no se trata ya de objetos del conocimiento, de este mundo plástico, que ha sido estudiado muy bien por Schnell, de este mundo plástico del lenguaje de Heráclito, próximo a la vida, sino que es el mundo del ser, del einai. Por primera vez se hipostasía este famoso verbo tan fecundo, problemático y difícil de la historia de la filosofía. Pero lo que me interesa destacar aquí, en este momento, es que ya hay una inversión importante también, que el einai es la cerrazón, es el mundo del colono establecido en una ciudad del sur de la Magna Grecia, del sur de Italia, es el einai móvil, estas interpretaciones más o menos sociológicas que se han dado de Parménides, pero fundamentalmente es el einai que es lo mismo que noein, que pensar, o sea, es el ser que es sujeto, que al mismo tiempo está dentro, que al mismo tiempo es noain, que es ver originariamente, que es mirar también. En Noeses miró, atravesó, vio la ropa de aquella diosa, de aquel pastor que se le aparecía, e intuyó en Noese, detrás de esa ropa, que era una diosa. era también ver con los ojos. Pues bien, en Parménides, el pensamiento significa conocer por medio del ser, pero ser no es solo el objeto que se conoce, sino el medio a través del cual el pensamiento circula. Hay, pues, además, una búsqueda de fundamentación, una búsqueda de encontrar en un tipo de realidad distinta ya de esa realidad mítica el sustento, esa verificabilidad a la que el otro día me refería. En este momento del pensamiento griego hay, pues, un sustento objetivo, que sería la realidad, y un sustento conexivo, que sería la comunicación, el lenguaje. Está por un lado el einai, está por un lado el ser, ese ser redondo, cerrado, como una esfera, inmortal, incorruptible, etcétera, etcétera, según Parménides dice. Por otro lado está ese noein, ese nous, que es el proyecto subjetivo de ese posible aspecto objetivo de la realidad. Pero al mismo tiempo hay una mediación. ¿Qué conecta ese pensamiento con el ser? Lo conecta la aletheia, la verdad, la búsqueda de un contraste que Parménides, al menos en los 150 y tantos hexámetros que nos quedan de su poema, no supo descubrir, pero que ya está ahí, motivando una nueva forma de contraste, distinta, por supuesto, del contraste mítico del poder, de la autoridad y de la violencia. El ser, al mismo tiempo, y el noein, el pensamiento, está lleno de presencias subjetivas. Es un quién de Parménides, es un personaje muy concreto, de una estructura social determinada, el que habla ahí. Es una cultura muy concreta también, con unos contenidos, no solo ya subjetivos por el quién que habla, sino unos contenidos objetivos por el qué que se transmite, que también están presentes en ese einai. Y al mismo tiempo hay una realidad histórica que modula, que condiciona y que acompaña el desarrollo de esa intuida primera realidad. Por eso la lucha por la aletheia. Porque ya no vale el contraste con los dioses ni con los héroes. Hay que asegurar el saber humano en sus mismas posibilidades. Y este será un núcleo central en el que resumo algo de lo que subyace en estos dos grandes intentos de Heráclito y Parménides. Hay que asegurar el saber humano. Hay que buscar una vez más la cosa detrás de la que van esos significantes y que se esconde detrás de esos significados. Pero hay otro tipo de textos y un movimiento intelectual que nos va a dar una nueva versión del lenguaje en la filosofía griega, o mejor dicho, de la filosofía en el lenguaje griego. Y eso va a ser la sofística, que nos va a traer otra forma de aproximación al lenguaje. Tenemos también, igual que de los presocráticos, pocos textos de los sofistas. Aunque escribieron ya más, se escribía más en la época de los presocráticos, nadie escribía, ni siquiera en la época de los sofistas. Por eso es decir casi una trivialidad inmensa el que Sócrates no escribió, porque la gente no escribía. Porque no se escribía. Pues bien, estos apenas escritores, estos pocos textos, son pocos textos porque desaparecieron, pero son pocos textos porque no era todavía una cultura textual. Estos autores, digo, estos sofistas, están vistos siempre en el espejo de Platón. Pero, sin embargo, a pesar de este espejo deformante de Platón, la democracia griega, la democracia ateniense, el ámbito social en el que este movimiento cultural surge, nos muestra, nos dan claves suficientes para aproximarnos un poco a qué es lo que quisieron decir. Los sofistas representan tres tipos de ruptura. En primer lugar, y aquí ya claramente, no como el balbuceo de Heráclito, que yo he resumido quizá demasiado brevemente, presentan la ruptura de la palabra. Porque la palabra es, son conscientes los sofistas que es lo único que llega al interior de los seres humanos. Es con lo único que, con lo que nos comunicamos. Y por eso mismo la dificultad de oír. Hay un oído que obnubila, que no quiere oír. Pero la única posibilidad de unión entre seres eternamente separados es el lenguaje. Y esto, de esto son absoluta, modernísimamente conscientes. No es que fuera un atisbo de esta comunicación, de esta posibilidad de comunicación. Pero al mismo tiempo se dan cuenta, en ese horizonte de la democracia, que nadie tiene la preeminencia, el privilegio del lenguaje, el privilegio del logos. Que el logos es estar a la intemperie, estar en el ágora, estar a la discusión, estar a la apertura. Las palabras son perspectivas, son sesgos, igual que el fragmento de Heráclitos, es joven y viejo, dulce y amargo, alto y bajo al mismo tiempo. Las palabras son sesgos. Y las palabras se manifiestan o surgen en tres esquemas fundamentales también de los que los sofistas son expresadores y hasta cierto punto propagandistas. El nivel de la physis, de esa realidad que se crea, que se hace a sí misma, la naturaleza era algo que tenía en sí mismo el motor de su propio desarrollo. La naturaleza es que tenía y que tiene. Los árboles dan sus frutos, sin que nadie los mande que los den. Esto era un asombro, era un problema para los griegos y era el descubrimiento de un hecho. De un hecho de que fuera de nosotros hay una realidad que se mueve por sus propias leyes con absoluta, con absoluto alejamiento de nosotros, ajenos totalmente a nuestra voluntad. Y ese fiein, ese hacerse a sí mismo, ese desarrollarse a sí mismo, lo ponen de manifiesto los sofistas. Pero al mismo tiempo hay también otra forma de naturaleza que es la techne, que es la técnica. Que es allí donde no llega la mano, que es physis, que es naturaleza, llega la tecne, o sea, la prolongación de la mano, llega la flecha, por ejemplo. Y la tecne es una realidad que, sin embargo, ya no tiene como la naturaleza su propio desarrollo, sus propias leyes en sí mismas y desde sí mismas, sino que obedecen a la mano del hombre. Que son fruto del hombre, que se sostienen por el hombre. La técnica no crece de por sí. Esto probablemente fue en su tiempo árbol y tuvo sus leyes. Ahora no produce pupitres. La técnica tiene su ser paralizado. Pero hay otra estructura que también destacan los sofistas, que es el logos, que es otra proyección del hombre, pero que ya no es proyección solo como la técnica, sino que al mismo tiempo, que no es algo añadido como la técnica, sino que le constituye, le hace. Es el ser que arrastra su propio discurso, que es porque arrastra su propio discurso, que es porque arrastra su propia imagen, que es porque arrastra su propia interpretación. Y el lenguaje es lo que permite esa interpretación. Por lo tanto, el logos es constituyente. El logos ya no es algo ajeno a mí, a lo que creo, sino que el logos me hace. Esto es un absoluto descubrimiento del pensamiento sofístico. Por eso la conciencia, por eso el diálogo, por eso el saber que las palabras mueven, que ocultan, que manifiestan, que engañan, que trastuecan, que transforman. Pero al mismo tiempo, además de esto, las palabras, el logos, es racionalización. O sea, transmite coherencia. No solo maneja el hombre y maneja el mundo, sino que transmite versiones del mundo, transmite versiones de los hombres. Racionaliza. Al transmitir versiones, quiere decir, crea comunidad, establece vínculos y en esos vínculos, al decir nosotros que eso es verdad, porque está racionalizado, estamos saliendo de la órbita exclusiva de nuestra intimidad y enhebrándonos con los demás, solidarizándonos con los demás. Por eso la metacrítica de Heráclito del lenguaje dentro del lenguaje se ha convertido en el en la sofística, en el lenguaje fuera del lenguaje, suponiendo que hubiese un lugar fuera del lenguaje desde el que pudiésemos actuar. Pero al mismo tiempo también los sofistas se dan cuenta de que el pensamiento, de que la palabra es un arma. Y nos hablan de la retórica, que es el uso de ese arma. la dialéctica, que será el deporte con ese arma, y la política, que será la actuación, la manifestación, la creación de realidad con ese arma. Pero hay además otra ruptura en la época sofística, no solo la ruptura del lenguaje, sino la ruptura del modelo, del viejo modelo mítico. La gimnasia interior de la liberación a través del lenguaje, de que las cosas son y no son, de que el universo de la doxa es el universo realmente humano, esa gimnasia interior de la libertad, sin modelos fijos, es lo que crea cultura y es lo que creó indudablemente la democracia griega. Por primera vez, aquí sí que funciona la paideia, pero no la paideia de la sumisión, la paideia del texto aceptado, sino la paideia de la formación libre, la paideia de la generación educadora, que siente como la generación educanda hasta cierto punto se le opone, pero se le opone crítica, dialéctica y, por lo tanto, fecundamente. Esta paideia de la liberación surge, además, de una cierta estructura de la soledad, de la autarquía, de la autarqueia. Había que ser autárquicos, había que ser autos, había que ser sí mismos. No bastaba con utilizar la palabra autarquía, como no basta con utilizar la palabra autonomía. Hay que saber quién está detrás de ese autos y de ese nomos, y quién está detrás de ese autos y de ese arjé. Y al mismo tiempo había una oposición al pitagorismo, aquello a lo que ayer me refería, o sea, de que solo unos cuantos tienen el poder, solo unos cuantos tienen la verdad, solo unos cuantos están en el ser de la realidad. Pero al mismo tiempo el descubrimiento de que el alma del joven, de la psiche del joven, es algo vivo y natural, y que tiene que ver eso con el lenguaje que se le impone, con los discursos que se le transmiten. Educar es, pues, comunicación de un saber, pero al mismo tiempo exigencia de unos comportamientos, y por consiguiente habrá que analizar qué tipo de saber se nos comunica para prevenirnos sobre el tipo de comportamientos que se nos exige. Había que construir, por consiguiente, una nueva ética, y aquí se inserta precisamente el pensamiento socrático. Pero no solo la ruptura con un modelo, sino también la ruptura con la autoridad política. La polis es una creación. La polis es la ciudad, pero es el artificio en el que es posible la convivencia. No es tanto la ciudad, la urbe, la ciudad física, sino la ciudad psíquica. La ciudad que crea. Un texto famoso de Aristóteles, que no quiero perder el tiempo, no puedo leeroslo. La ciudad es porque el hombre habla, se crea ciudad. La polis, pues, como creación. Pero al mismo tiempo, como obligación de construir una convivencia, como una dialéctica del saber en común. Y por eso la retórica, ese arma de los sofistas, va a buscar también, como los pensadores anteriores y como el mito, va a buscar su autoridad. Pero no la autoridad de la imposición, sino la autoridad del convencimiento. Tal vez se puede engañar con la retórica, pero con la retórica se puede enriquecer. Se pueden abrir ámbitos desconocidos del lenguaje. La retórica puede convencer. Entonces, si yo convenzo, la autoridad subjetiva de esa afirmación o de esa proposición es el convencimiento asumido por mí, internalizado por mí, interiorizado por mí. Y al mismo tiempo, el que esa autoridad, esa ruptura de la autoridad política tiene también lugar por la publicidad del pensamiento, por la plena publicidad de lo pensado. Pero, por consiguiente, dentro del sujeto, la autoridad será el logos público, el logos discutido, el logos compartido. La vida, pues, es vista por los sofistas como de una manera distinta a la cultura tradicional. La sofística se despega, pues, de una interpretación culturalizada de la tradición anterior, claro está, de la vida. y ataca, por consiguiente, el pragmatismo de aquellas generaciones que habían asentado su poder en la asunción y en la transmisión de los viejos mitos. Contra ese pragmatismo de la utilidad inmediata oponen su nominalismo, su relativismo, su subjetivismo. Porque ¿qué hace el deseo pragmático? No hace más que crear insolidaridad. La obsesión del pragmatismo, la obsesión de lo útil, de lo que es útil para mí, claro está, aunque lo esconda bajo imágenes mucho más compartidas, simbólicas, llamarle como queráis, el deseo pragmático crea insolidaridad, porque soy yo el que me despego con mi pragmatismo de esa masa pública que es la que hay que moldear en la nueva polis. Si el conocimiento, pues, no es algo fijo, ¿en qué se sustenta un conocimiento y un comportamiento? ¿Cómo seguir adelante? ¿Qué hacer? Habrá que mirar el lenguaje para ver efectivamente lo que las palabras tengan de consolidado o que tengan de convencimiento para que yo pueda insertar en ello mi afirmación. Pero al mismo tiempo, ver que la palabra es reproductora de hechos hasta cierto punto, porque puede falsificarlo. Que la palabra es interpretada y, por lo tanto, reproductora de ideología, y hay que sumirla en un determinado tamiz para verla, y que es, al mismo tiempo, comunicadora de posibles tergiversaciones. Esa defensa ante la palabra amenazadora solo puede realizarse con la educación, con la paideia, con la teoría del comportamiento. Por eso, la paideia no fue solo una palabra que flotó sobre el universo de los griegos como una nueva entelequia, sino fue la condición indispensable para cualquier actitud democrática. Y si nuestra más o menos balbuciente democracia puede caer, es porque no se está prestando en absoluto la importancia que requiere ese término incompatibilísimo e incompatible con una actitud autoritaria como es la paideia. No existe democracia sin paideia, no existe democracia sin verdadera, profunda y revisionadora educación. Pero hay además otro paso fundamental en este desarrollo de la sofística, que es el que va a representar Platón. Un paso fundamental, por supuesto, en relación con el lenguaje. Lo que va a representar el diálogo platónico y ese pensamiento compartido. El filósofo que inicia la escritura filosófica y que muestra que la filosofía solo y exclusivamente se da en el ámbito, en la matriz del lenguaje, fue el que se ha considerado el filósofo más alejado de la realidad, el idealista, Platón. Platón expresa, como saben, o sea, el primer gran bloque de pensamiento occidental ha sido los diálogos de Platón. Antes de ello, de los diálogos, no existe apenas literatura filosófica. Pues bien, Platón escribe diálogos. O sea, es consecuente con toda esa teoría de la sofística, aunque muchas veces sus contenidos se aparten radicalmente de ella. Es consecuente con esa estructura abierta del pensamiento, con eso de que entre todos lo sabemos todo. Platón aproximó el pensamiento a la forma en la que el pensamiento emerge, como es el diálogo. Y por eso su género, el género del diálogo platónico, es único en toda la historia de la filosofía. No volverá a repetirse jamás. Hay diálogos en algunos autores posteriores, en Galileo, en Berkeley, etc. No tienen nada que ver con los diálogos platónicos. Son enormes monólogos con el nombre de un personaje que emite su gran discurso con total ignorancia o con total despego del latido del lenguaje que emite y de los problemas de ese mismo lenguaje. En Platón no hay preeminencia de ese género dialógico, de ese diálogo, es un presente hermenéutico, interpretativo, que se desgrana en su propia temporalidad. Va surgiendo al ritmo mismo de su propia temporalidad. Pero ese diálogo no es, en ese diálogo no se dice realmente lo que son las cosas, sino solo se nos apuntan, se nos proyectan hacia un dominio o un conocimiento de esas cosas dichas. Esos más de 200 personajes que hablan ahí emiten cada uno desde la vida de su propia lengua, emiten cada uno su discurso, su parecer, su perspectiva y su sesgo. El pensamiento sobre las cosas tenía que pasar previamente por un pensamiento sobre el lenguaje, porque el lenguaje era el suelo fundamental de la cultura, el suelo que hacía sociedad. Porque era el único ámbito, el lenguaje, en el que se habían almacenado las experiencias aún no criticadas y más o menos dogmáticamente asumidas. Pero además en el diálogo platónico entra, como digo, la vida filosófica misma. Y esas múltiples perspectivas que se ven, por ejemplo, es curioso además, los diálogos de Platón parece que es un discurrir continuo de la vida. Son como pequeñas balsas en ese río de Heráclito. Y si cogemos los principios de los diálogos o los finales, vemos cosas curiosas como esta. Querido Fedro, el principio del Fedro, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Es un pensamiento, es la vida, es la realidad la que se va a remansar de pronto y nos va a contar el Fedro. Hola, Hipias, dice Hipias, hace tiempo que no venías por Atenas. ¿De dónde sales, Sócrates? Pregunta el Protágoras. Volvía de la batalla de Potidea cuando, dice el Cármides, para mostrar ese no dogmatismo en una sociedad democrática, ese no estar seguro de nada, vente mañana a casa, ahora podemos separarnos, el Laques. Y después de emplear así una jornada, al caer la tarde, se fue a dormir, Manquete. Pues bien, amigo, hasta la próxima, cuando regrese tal vez te lo pueda enseñar. Era la manifestación de una cultura que había hecho quiebra con el pensamiento dogmático, que es, por supuesto, el aniquilador de la cultura. Te marchas dejándome sin esperanza de saber qué es lo que es lo piadoso, dice Leutifrón. Tal vez sigue pensando en ello, tal vez lo sepas. Pero al mismo tiempo hay otra estructura formal del pensamiento platónico en el diálogo, que es la pregunta socrática, el tiesting, el qué es. El qué es se clavaba en la masa del lenguaje, era una flecha que incidía en la masa del lenguaje, porque solo desde el lenguaje se podía responder, desde el lenguaje que almacenaba las experiencias humanas. Y es el mismo lenguaje quien responde. Y como sabéis, en el Lisis, en el Cármides, en el Lisis se pregunta X veces sobre qué es el amor y la amistad y nadie sabe acertar con qué es el amor. Esa pregunta se clava en la masa lingüística y cada personaje desde su propia vida va creando su sesgo, va creando su perspectiva. ¿Qué más antidogmático para el filósofo que se le ha tachado de dogmático y de idealista? ¿Qué más democrático que al final de un enorme diálogo muy intenso decir, es necesario que me ayudes porque no sé nada? Dice, ya te ayudaré. Y así se queda, y siguió la historia intentando durante 24 siglos ayudarnos en ese silencio platónico. Pero ahí estaba su fecundidad. Por eso, en ese famoso mito del Fedro, los logos ruedan por la historia. Los discursos se hacen independientes, necesitan una ayuda, necesitan un intérprete, un hermeneutes, pero hasta cierto punto son independientes. Circulan por la vida y crean, por supuesto, en esta circulación la vida. Y el levantar el suspenso del texto, esa idealidad suspendida sobre nosotros de esos mensajes filosóficos, es, por supuesto, uno de los retos que la moderna reflexión sobre la historia de la filosofía tiene que hacer. Pero dentro del lenguaje actúan en el lenguaje platónico los mitos. Es un discurso también dentro del discurso. esas narraciones independientes, con una significación concreta, con un sistema gratuito de imágenes, con un lenguaje metafórico, y metáfora quiere decir en este caso que las relaciones sintagmáticas de los términos que funcionan en ese discurso están organizadas desde paradigmas absolutamente imprevistos, desde paradigmas inesperados. Esta estructura, pues, esta maciza estructura del mito platónico fue también un intento prematuramente científico de justificación. Pero ese intento no se apoyaba solo en el simple hecho de identificarnos con las palabras y con las cosas, que parece ser, es tópico ya afirmarlo, la característica del lenguaje primitivo, sino en el poder de una serie de concepciones surgidas de vínculos más o menos religiosos y en las que el hombre había crecido. Además, esta identificación mágica tenía una justificación más amplia que el elemental esquema de motivaciones que lingüistas y antropólogos atribuyen a la estructura del pensamiento salvaje. No es una hipótesis, creo, muy arriesgada, la de suponer que cuando empieza a funcionar ideológicamente todo el conglomerado de mensajes que denominamos mundo mítico, los hombres no hablaban. Se comunicaban, tal vez, deseos, informaciones elementales, pero hablar solo hablaba el rey de la ideología, o el poeta, o el mito, si ustedes quieren. Los mensajes de estas formas de poder eran, como decía, dogmáticos. Implicaban una automática sumisión que en principio brotó o surgió de la violencia del Señor o de la ideologización de unos mitos que en cierto sentido expresaban un dominio. Una especie de reflejo condicionado fue pues creándose en aquel pueblo que siempre oyó el lenguaje en boca del poder. Imaginaos pues lo que significa toda esa revolución sofística, toda esa apertura que el pensamiento platónico supone. Por eso es posible que el pensamiento mágico identifique palabra y cosa, porque las cosas y las palabras estaban en manos del poder. La palabra no ofrecía otra posibilidad que aquello que como cosa quería decir quien hablaba. Y hablar fue efectivamente un privilegio. Esta es la razón por la que la democracia del siglo V estableció como uno de sus grandes logros aquel momento en el que se configura un nuevo espacio ciudadano, por el simple hecho de levantar la mano, de ponerse en el centro y de tener derecho a la palabra. La iseguría, la autarquía, y la iseguría sobre todo, el derecho a la palabra, es lo que andando los siglos habrá de llamarse libertad de expresión, y que quedaría para siempre indisolublemente unido a la democracia. No podremos ser nunca griegos si creemos que la teoría es solo un espejo que se refleja a sí mismo y no un testigo del hombre de su capacidad de crear realidad, de vivir en el cobijo del mundo, en el ámbito humano, y de instalarse armónica y solidariamente en ese mundo. Gracias.